tiempos de la tensión y la incertidumbre máxima de la persecución, cuando no sabe uno con quién está hablando, ¿cómo hacían los cristianos en ocasiones para reconocerse? Pues a lo mejor uno estaba hablando con otro y distraídamente, como quien juega con el pie en la arena, ¿verdad? Hacía un dibujito de un arco así, y si el otro cogía la indirecta, pues hacía otro dibujito de un arco en sentido contrario que hacía parecer un pez. Y ese pez era la contraseña de que uno era cristiano. Un pez. ¿Por qué un pez? Porque somos unos besugos. No, no es por eso. Es porque los peces son los que nacen, viven, claro, pero nacen en el agua, ¿no? Es donde nacen los cristianos, en el agua del bautismo. Pero además la palabra pez en griego se dice ictis. De ahí viene la palabra ictiosis y todas esas barbaridades que decir los médicos y todo eso. Viene de, o sea, ictiosis, piel de pez, ¿no? Ictis, que es el acróstico, si coges las iniciales de ictis, pues Jesús, Christos, Gios, Ceu, perdón, Ceu, Gios, Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero además, bueno, pues es a los cristianos a quienes se refiere Jesús cuando dice en el Evangelio de hoy: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando la red coge toda clase de peces en el mar, pues los sacan del agua, pues se mueren, ¿verdad? Empiezan a hacer así y plof. Aquí es al revés. Es una pesca para la vida eterna. Pero ojo, que no basta con que a uno le hayan cogido en la red. Porque dice Jesús: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. O sea, hacia la vida eterna. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. O sea, que entre los peces que están en la red, los hay buenos y los hay malos. O sea que no basta decir: yo aquí bautizado, miembro de la iglesia, cristiano de cuatro generaciones, no. Decía Benedicto XVI, ¿no? Ya Jesús nos enseñó a ver la iglesia como un campo en el que crecen juntos el trigo y la cizaña, y como una red que ha recogido peces buenos y malos. ¿Cuál es entonces ahora el paso del enemigo? ¿Cuál es su acción? El decirte al oído: todo es cizaña, todo. Todos los peces son malos, todo. A mí tampoco es eso. Pero lo otro también es cierto, claro. ¿Dónde siembra el enemigo la cizaña? En el mismo sitio donde se sembró el trigo. En el mismo sitio. Donde está Dios, está el demonio. Basta que Dios quiera bendecir una obra, una comunidad, un lugar, un proyecto, para que allí especialmente ponga un interés especial en el enemigo para estropearlo, claro. De modo que entonces decimos a veces, fíjate tú este sitio, qué pena con el bien que ha hecho y las cosas que han pasado aquí, y a la hora, mira cómo estamos. Pues efectivamente es una pena, pero claro, es perfectamente explicable. ¿Qué cosas hay en la iglesia? Pues claro. Pero bueno, ocurre en la medida en que nos dejamos también nosotros, claro. Ganar por la cizaña, claro. La arrastran a la orilla y se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y como a buen entendedor pocas palabras bastan, pues seguiré hablando. ¿Habéis entendido todo esto? Dice Jesús. Ellos responden sí. Bueno, vete a saber si lo hemos entendido. Porque luego funcionamos en la vida como si esto no existiera. Que lo que va a dejar de existir es lo que vivimos ahora, lo de después es lo que va a existir para siempre, responden sí. Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Es curioso, a mí me llama la atención esta expresión, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Discípulo del reino. Uno es discípulo de un maestro, ¿no? Discípulo de un reino. El reino de los cielos es Jesús mismo. Él es el reino. Él es el reino. Reino, la palabra reino en hebreo malhut, en el idioma del evangelio en griego es basileia, significa el reinado, la soberanía. O sea, Dios manda, la soberanía de Dios, el reinado de Dios. Bueno, pues ese reinado viene y es la persona de Cristo mismamente, el que se ha hecho discípulo de Jesús, un escriba, o sea, un especialista en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, pero que se ha hecho discípulo de Jesús, es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo, ¿verdad? Bueno, ya no sé si están así, ahora todo lo antiguo se tira, ¿no? Se compra todo nuevo, como decían los abuelos aquellos, ¿no? Que le decía el nieto, ¿y cómo lleváis 60 años casados? Dice, pues porque yo soy de una época en la que cuando las cosas se estropeaban, se arreglaban, en vez de tirarlas. Pues eso se puede hacer con muchas cosas. Pero desde luego con el matrimonio sí hay que procurar arreglarlo, sí, antes de tirarlo, sí. Pues antes la gente arreglaba muchas cosas, claro, sí. Ya no sé si se cosen calcetines. Se rompe uno, los tira y ya está, se compra otros y ya está, ¿no? Pero bueno, antes sí, se arreglaba todo, ¿no? Sí, se arreglaba todo. Y entonces el padre de familia va sacando, y la madre de familia, lo antiguo y lo nuevo, ¿no? La cubertería que está aquí desde los tiempos de la tatarabuela. Estoy pensando, fíjate, ayer estaba pensando, esta persona que me voy a encontrar hoy, que bueno, ya, no, que me voy a encontrar en septiembre, no hoy, he conocido a su tatarabuela. La voy a bautizar a la niña, claro, pero yo me iba a llevar la comunión a la que era su bisabuela y la bisabuela pues tenía la madre viva, estaba hasta los 100 años, que una vez nos encargó la misa por ella cuando iba a cumplir los 100 años y no sé quién celebró la misa, pero vino y me dice: este hombre se ha cargado a mi madre, porque la citó en el momento de difunto, ¿no? Y no, era porque, bueno, fue profético, porque a los pocos días de cumplir los 100 años. Pero claro, te echas cuenta, digo, esta era la tatarabuela de la niña que voy a bautizar. Échale hilo a la cometa, ¿verdad? Bueno, pues, o sea que nos hacemos mayores en general. Pues un señor que firmó de testigo en el testamento de mi bisabuela, aquí me lo he encontrado. Date cuenta, ¿eh? Y cosas pasan. Aquí me lo he encontrado. Aquí viene algún verano por aquí. Bueno, que nos hacemos mayores. Bueno, y las cosas se guardaban, ¿verdad?, de generación en generación. Y el padre de familia y la madre de familia, pues lo mismo, sacaba la cubertería de la abuela que dice, pues vamos a comprar no sé qué, y todo valía, ¿no?, para la familia. Y a veces había que echar mano de lo nuevo y a veces de lo antiguo, ¿no? Y dice Jesús, pues así es el escriba espabilado, que saca las enseñanzas de mí y del Antiguo Testamento. Y en todas partes está hablando Dios. Jesús muchas veces supera esa dialéctica tonta que tenemos entre lo antiguo y lo nuevo. Dice, os voy a hacer un poco de spoiler, le dice Scrutopo a Orugario en una de sus cartas. ¿Sabéis quiénes son Scrutopo y Orugario, no? ¿No? Bueno, lo voy a contar para los que... En cartas del diablo a su sobrino, el argumento de ese gran autor, C.S. Lewis, gracias a los cuales yo me reconcilio con Inglaterra, gracias a él, a Chesterton, a Newman y a Tolkien, pues le dice, claro, sabéis, el argumento es un diablo veterano le va escribiendo a un diablo novato, que es su sobrino, sobre cómo tiene que tentar a su paciente, cómo hacerle perder, ¿no? Una de las cosas que dice es: no permitas que se pregunte si esto es bueno, si esto es justo, si es verdadero. Que se pregunte si esto está a la altura de los tiempos. Parece que la cosa es bastante... Parece que el engaño es como muy perogrullesco. Pero qué verdad es y cómo pica aquí la gente. Una cosa es buena, sí. Me da igual que sea de ahora, de hace, ¿no? Cuando entra la gente en las librerías religiosas, ¿qué es lo último que ha salido? Pero ve, por Dios, si lo mejor que ha salido es de hace 2000 años. En cosa de libros. Claro. Que hay libros nuevos buenísimos, ¿eh? Yo lo recomiendo. Bueno, pues por eso las bibliotecarias de Cerceda son como el escriba espabilado que van sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Y entonces lo mismo te sacan el Kempis que al menos tú ámame. O sea que, pues eso. Pues igual con esto, ¿no? O sea, superar esa dialéctica. Lo antiguo, lo nuevo, lo... ¿Cuánta gente está picando en esto también? Pero esto vale para todo. En la liturgia, en el arte, En el arte sacro me refiero, ¿no? En la música. Pues claro que puede haber compositores hoy que compongan una cosa muy bonita y que eleve nuestras almas y nos lleva a Dios. Pues claro que sí, ¿por qué no? Dios sigue dando creatividad a los hombres del siglo XXI, aunque no lo parezca, pero sí, sí, ¿eh? Pero no perdamos el gregoriano por eso, ¿no? Y saquemos de nuestro tesoro lo antiguo y lo nuevo. En la liturgia, ¿qué tesoro tenemos? En las oraciones que tenemos ahí. Oraciones de los santos padres. Oraciones con las que ha rezado San Ambrosio de Milán. San Agustín. Mira, a mí se me ponen los pelos de punta de pensar que rezamos con lo mismo que ellos, ¿no? O que digamos, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. ¿Por qué este cáliz glorioso? Pues porque seguramente fue Pedro el que empezó a decir eso. Entonces eso tiene un valor incalculable, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que la Iglesia hoy no puede expresar el misterio de siempre de otra manera, con una oración. Pues claro que sí. Hay cánones, plegarias eucarísticas del misal nuevo preciosas. Ideas preciosas. Es que sigue trabajando el Espíritu Santo, lo creemos, ¿no? Lo único que hay que discernir, claro, también. Porque en la red van los peces buenos y los malos. San Agustín mismo decía, ¿no? Belleza siempre tan antigua y siempre tan nueva, ¿no? Dicen las confesiones. Siempre antigua y siempre nueva. Pues ante esta belleza estamos. El que nos ha pescado, gracias a Dios, nos ha pescado para la vida. Pero nosotros queremos ser de esos peces buenos que efectivamente alegren el palacio del gran rey. El reino de Dios es Jesús mismo, la persona de Jesús. Y nosotros somos sus discípulos que queremos tener el corazón siempre abierto para aprender y vivir lo que Él nos enseña.